Estamos en el Día del Pueblo Gitano, que se celebra todos los años y que es una ocasión en la que es muy importante hablar de esta comunidad, de lo que la caracteriza, de los problemas que tienen. Y tenemos con nosotros, pues tenemos visita hoy en el estudio, tenemos a una voz amiga, una voz que conocéis ya, que es Miriam Bustillo, que ya sabéis que es trabajadora social, que viene mucho a las tertulias y que trabaja en Secretariado Gitano. Entonces, de la mano de Secretariado Gitano, queríamos acercarnos a, bueno, pues a gente de la comunidad gitana en Cantabria, para conocer sus programas, en qué participan, sus inquietudes. Así que, bueno, lo primero de todo, damos la bienvenida a Miriam. Buenos días, Miriam.
Buenos días a todos y a todas.
Y cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis en Secretariado Gitano? Y háblanos un poco de los chavales que tenemos por aquí.
Bueno, desde la Fundación Secretariado Gitano damos atención integral a las personas de la comunidad gitana. Convivimos con su realidad y hoy, precisamente, están con nosotros chicos y chicas que están cursando estudios posobligatorios. Bueno, en realidad Verónica va a titular ahora un estudio, los estudios obligatorios, pero bueno, están dentro del programa FIN, donde se les orienta y donde se les apoya y se les acompaña en su proceso educativo para asegurar el éxito y eliminar pues con todas aquellas barreras que de manera estructural se pueden encontrar.
Vale, pues yo creo que lo mejor es escucharles a ellos con sus voces y lo que van haciendo y sus inquietudes. Así que empezamos, por ejemplo, por Verónica. Cuéntanos, Verónica, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives?
Bueno, pues me llamo Verónica, tengo 16 años, estoy a punto de titularme de la ESO. Y nada, y vivo en Santander.
Después de la ESO, ¿tienes ya intención de qué es
sí,
lo que quieres hacer?
Sí, después de la ESO tengo intención de estudiar un ciclo de grado medio de cocina.
Y, o sea, ¿te ha llamado siempre la atención el tema cocina? O...
Sí, se me da bien y siempre me ha llamado la atención y desde pequeña me ha gustado.
¿Ah, sí? ¿Se te da bien?
Sí.
Y, por ejemplo, cuéntanos alguna especialidad que hagas o algo...
Pues te cocino de todo, cualquier cosa. Tanto la repostería como la comida o cualquier cosa.
¿Y qué te atrae más? ¿La comida batalla, la comida para mucha gente o algo así un poco más elaborado?
La comida normal, o sea, para poca gente.
Y casera, ¿no? Vamos hablando con más compañeros y luego comentamos más cosas. Siguiente, ¿cómo te llamas? Y cuéntanos un poco.
Sí. Yo me llamo Josué Motos, tengo 18 años, estoy estudiando segundo de bachillerato, que ya me queda nada, y vivo en Nueva Montaña.
¿Y después de bachillerato, cuáles son los planes?
Tengo pensado hacer un grado superior de acondicionamiento físico.
O sea, acondicionamiento físico es tema...
Sí, deporte.
Para, o sea, por ejemplo, eso valdría para tema gimnasios, por ejemplo.
Sí, entrenador personal y de
ajá, qué guay. Vale, pues seguimos con la ronda, así que el siguiente, cuéntanos.
Buenas, pues mi nombre es Tristán Jiménez, tengo 23 años, ahora mismo estoy trabajando como teleoperador y además en la fundación, y además eso, estoy estudiando un grado medio de administración.
O sea, que trabajando y estudiando a la vez.
Sí.
¿Y cómo lo llevas?
Pues a ver, es duro porque al final faltan horas al final del día, pero bueno, se sobrelleva como se puede.
Sí. ¿Y qué es? Porque, digamos, bueno, pues porque el trabajo de teleoperador, por lo que sea, prefieres otra cosa mejor o por...
No, claro, al final yo siempre he querido trabajar, siempre he estado orientado a trabajar para la integración social porque es mi objetivo, pero para ello antes de acceder al grado superior tengo que hacer un grado medio, entonces el grado medio es meramente para pasar al grado superior. Y al final, claro, si quiere que yo lógicamente trabajar en un puesto que a mí me guste, porque al final teleoperador es pues una cosa para comer, más que nada. Y claro, como yo estoy casado y tengo al final una familia que mantener, pues al final estoy trabajando en un lado, trabajando en otro y estudiando a la vez.
O sea, trabajas, estudias y familia. Pues eso es como más difícil todavía, ¿no? Estás en un circo de cinco pistas.
Eso es, bueno, pero es lo que hay ahora mismo. Animado, la verdad, ¿eh?
¿Tienes familias? ¿Tienes críos también?
Sí, tengo mi mujer, que me casé hace 2 años con ella, y un hijo de 4 meses.
Ah, o sea, recién.
Sí.
Recién. ¿Y qué tal se porta? ¿Qué tal es?
De momento muy bueno. De momento no me puedo quejar. Veremos después, pero ahora...
Oye, ¿la habéis tenido en plena pandemia? ¿Valientes?
En el confinamiento.
¿Le hicisteis en el confinamiento?
Ahí lo tuvimos nosotros.
Bueno, ya que teníais que estar. Muy bien, ¿alguna más historia? Cuéntanos.
Bueno, yo me llamo Diego, tengo 18 años y estoy haciendo un grado medio de administración, al igual que Tristán. Y bueno, yo después de ello me gustaría hacer un grado superior de administración de empresas para después poder montar mi propio negocio.
Ajá, ¿y alguna idea de por dónde querías llevar tu negocio?
Bueno, me gustaría algo cara al público, algo que se mueva un poquito así la gente y poder, pues eso, tener trato con más gente fuera de lo que viene siendo un almacén y cara al público, vaya, hablando con gente y...
¿Y haces el mismo grado que él? ¿Sois compañeros?
No, estamos en otro lugar, pero
Pero bueno,
estamos haciéndolo bien juntos.
Pues estamos eso. Después de esta presentación sí que queremos recordaros, ¿no?, que nos hemos juntado porque hoy es el Día del Pueblo Gitano y sí que queríamos preguntar de dónde viene esta celebración, es decir, por qué este día en concreto y qué es lo que se recuerda. El que quiera me lo comenta.
A ver, para el día de... Precisamente el 8 de abril es porque se celebró en 1971 en Londres el primer congreso gitano para instaurar la bandera que hoy en día tenemos. Uh-huh. Y al final lo que se reivindica un poco primeramente son los derechos y bueno los prejuicios que hay hoy en día, porque actualmente hay muchos menos, pero desgraciadamente hay, ¿vale? Y luego también que nos consideren el valor que nosotros también como sociedad hemos aportado los gitanos a la sociedad actual que tenemos, tanto en España como en el mundo. Porque al final hemos aportado muchas cosas, además de la música, de la integración, de las costumbres, pues eso. Uh-huh. Eso es realmente lo que más o menos se celebra hoy.
Digamos, si tuvieras que decir qué es lo que caracteriza a la comunidad gitana, al pueblo gitano, que tiene sus particularidades locales, pero que estáis unidos también a nivel de otros países, uh-huh. ¿Cómo lo definirías? Por ejemplo, también la otra pregunta que os lanzo a todos. ¿En qué momento tú tomas conciencia de que hay algo que vosotros hacéis que es distinto o que os diferencia un poco de los demás?
Yo tomé conciencia realmente que ser gitano era algo diferente cuando realmente de pequeño, por ejemplo, cuando yo tenía 7, 8 años, más o menos, yo quise jugar al balón con unos niños y el niño no quería, no por él, sino porque me dijo, es que mi madre no me deja jugar con gitanos. Mm. Entonces ahí yo supe, siendo pequeño, que ser gitano era algo diferente, ¿sabes? Era como que ser gitano, ¿por qué no me dejas jugar? ¿Sabes? Ahí tengo un poquito de conciencia y ya realmente, a medida que pasa el tiempo, pues me han ido pasando una serie de cosas y al final conociendo un poco la historia de nuestro pueblo, pues al final, es lo que le digo, nos diferenciamos en muchas cosas, pero por otras cosas también nos juzgan malamente realmente, ¿sabes? Igual, para que me entiendas, igual hay uno, por ejemplo, pues que hace el mal, ¿no? Como puede ser payo, como puede ser negro, como puede ser de cualquier raza, y siempre si es un gitano, si es uno, ya nos caracterizan a todos así, ¿sabes? Entonces realmente lo que se reivindica un poco es eso, el quitar esa venda de los ojos y que al final somos una sociedad que como sociedad tenemos nuestras costumbres y nuestras diferencias, pero que no dejamos de ser personas como todo el mundo.
Entiendo que es una experiencia común, ¿no? De repente un día vosotros crecer en vuestro entorno y hacer vuestra vida y de repente algún día tener algún encuentro de este estilo, ¿no? Alguna situación así, iba a decir incómoda, casi violenta. Contadme alguna, si me queréis contar algún caso más que os haya pasado, ¿no? Por ejemplo, a la hora de estudiar, en el instituto y demás.
Sí, yo, por ejemplo, cuando entré en primero de bachillerato, al principio, pues, no notaban que... O sea, los profesores no sabían que yo era gitano. Pues no sé si por la forma de hablar o porque no lo parezco físicamente, pero la cosa es que no lo notaron. Y tras unos meses, cuando se dieron cuenta por los compañeros, porque salió el tema de la discriminación por raza, y uno lo soltó y se dio cuenta el profesor, se sintió, pues, raro y dijo, ah, que eres gitano. Y me preguntó, ¿y qué haces tú aquí? Por estar en primero de bachillerato. Y yo, ¿cómo que qué hago aquí? Pues estudiar, como todo el mundo.
Claro. Y, o sea, más o menos, ¿tuviste capacidad de defenderte en ese momento? ¿Lo viste claro?
Sí, yo le dije esto, que si gitanos en España, o sea, hay más payos que gitanos, lógicamente, pues tampoco va a haber la mitad de payos y la mitad de gitanos en un bachillerato. Hay uno, pues, porque somos menos en cuanto al número también.
Y no sé si habéis notado alguna cosilla más. Por ejemplo, pues quería, ¿no?, pues la particularidad, ¿no?, de ser mujer, en que toda la sociedad en conjunto es bastante machista, como hemos hablado mil veces con Miriam, pero a veces se señala mucho el machismo en la comunidad y es una forma casi de descargar conciencia sobre el machismo general que hay en todas partes.
No, sí, bueno, yo en mi caso, tanto... para los estudios yo no he tenido ningún tipo de impedimento para poder estudiar ni para poder hacer lo que a mí me gusta ni lo que yo quiero hacer en un futuro. Igual en otros casos, pues sí puede ser, como lo hay en el mundo gitano, también hay machismo en todas partes, como estamos diciendo. Entonces no es una cosa que solo sea de la etnia gitana, de que somos machistas solo nosotros, no, machismo hay por todas partes, tanto en el mundo gitano como en otras etnias ni en otro tipo de sociedades.
Claro, fijaros lo absurdo que es a veces todo, que todo, que mucha gente habla de la tradición, la familia, las costumbres, y vosotros que lo lleváis más a rajatabla, se os critica por eso muchas veces, ¿no? Es como si estáis haciendo lo que hace todo el mundo, ¿no? Que es ¿no? Pues no, vivir sí, con vuestras bueno, familias ver, y final, vuestras costumbres.
Por el hecho de ser mujer, pues tienes presión social, porque claro, nunca se ha visto a una... A ver, se ha visto, pero muy poca gente, ¿vale? Pues a una mujer pues que quiera estudiar, que quiera tener trabajo, tener estudios, como cualquier otro tipo de persona. Uh-huh. Entonces, al final, pues eso te lleva a tener una presión social y a pensarte en ti mismo, en tu interior, qué estás haciendo o por qué lo haces o lo dejas o mil historias. Pero bueno, al final es una cosa que tú tienes que decidir por ti misma y que si te gusta y te apoya a tu familia, que al final es lo que a mí me interesa, que al final yo tengo apoyo de, pues eso, de, ¿no?, de mi familia, de las personas que me quieren, y lo que digan las demás personas, pues no me importa.
Uh-huh. Cualquier comentario que queráis hacer, los demás.
Bueno, al final, respecto a lo que tú decías, que al final tenemos unas costumbres que más o menos muchas veces son parecidas a las de los demás, y al final a nosotros como que nos critican por eso, porque igual lo llevamos más estricto. Yo creo que al final lo que se tiene miedo es lo desconocido, como en todos los casos. Uh-huh. Al final, de los gitanos realmente se conoce muy poco, y lo que se conoce es por la prensa, por la televisión, y lo que sacan realmente la mayoría es mentira, es todo un show. Uh-huh. Entonces, realmente, si realmente se interesaran muchas veces en conocernos un poquito más a las familias normales, no la que sale hoy Sikim, o lo que sale en programas de callejeros y demás, familias normales y corrientes, verían que en casi todos los aspectos somos iguales que ellos. Lo que pasa es que por nuestras costumbres, pues a veces tenemos unas costumbres diferentes y unos valores diferentes en muchas ocasiones, pero realmente más o menos somos gitanos, pero primero somos personas. Entonces, realmente, al final somos iguales, lo único que hemos nacido, pues eso, siendo una señal de identidad como nuestro pueblo es, nada más. Uh-huh. Pero realmente a todos los aspectos, a priori, somos iguales. Entonces realmente lo que te digo, al final lo que se tiene miedo es a lo desconocido como a todo. A lo desconocido no lo rechaza directamente, porque sí, uh-huh, en muchas ocasiones, porque realmente te da miedo conocerlo, realmente quedas con la parte que tú ves por la televisión, y en muchas ocasiones tienes que investigar un poco más para ver realmente lo que es, porque muchas veces la televisión no es todo lo que cuenta, uh-huh, ¿sabes?
Y además es que, ¿no?, encima situaciones difíciles y encima la presión exterior, ¿no? Porque quiero decir, pues muchas veces hay, pues en todas las familias, en todas las casas, gente con, pues a lo mejor con más problemas económicos o con más dificultades para trabajar, y encima ese machaque añadido.
Claro, porque yo creo que es lo que vende. Al final, la prensa o la televisión no vende una familia normal que va al trabajo, el hijo que estudia o que trabaja una... No, eso no vende. Realmente lo que vende que siempre, pues los problemas que puedan tener con las drogas, la delincuencia, los problemas que podían tener, pues gente que, yo que sé, que ha estado preso y sale y salen hablando, porque al final yo lo que he visto en la televisión es que siempre sale lo peor. O si no sale gente, por ejemplo, con mucho dinero, dice que salen gente que parece que tienen ahí el oro y el moro, ¿sabes? Cuando esto no es así. El 80, el 90, el 95% de las personas gitanas tenemos una vivienda normal, con una vida normal, con unos trabajos normales, que puede ser, ya te digo, podemos trabajar tanto a chatarra como en el mercado, como en cualquier otra cosa. Yo, por ejemplo, en mi familia jamás ha trabajado la chatarra en el mercado, que es un estereotipo que hoy en día cuentan.
Sí.
Mi familia siempre ha tenido trabajos de la hostelería, hemos trabajado de albañiles, del operador, de lo que sea. Pero realmente nosotros, por ejemplo, nunca nos hemos dedicado a la venta. Y conozco a muchos más gitanos que no se dedican. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces realmente al final lo que se conoce, ¿qué es? Pues eso, pues el gitano que va al mercado, que va a chatarra, si no roba, si no... Y al final eso tampoco es así, ¿sabes?
Uh-huh. No sé si queréis añadir algo más.
Bueno, yo quisiera hablar un poquito de los retos que tienen que pasar los gitanos simplemente por el hecho de ser gitanos. Por ejemplo, a una persona, si no es gitana, en los estudios, por ejemplo, se les exige menos, no se les exige menos, sino que se les mira menos que a las personas gitanas. Cuando eres gitano, te señalan más, estás más criticado, te miran por encima del hombro y al final tú te sientes más ahí acomplejado. Y siendo personas normales que quieren pues hacer una vida, pues hacer una vida normal, estudiar, pues te sientes más acomplejado y tienes que afrontar esos retos y esas dificultades de la presión social, que al fin y al cabo es lo que fastidia bastante.
Además también con el añadido de que parece que cada uno de vosotros tenéis sobre vosotros las espaldas de representar a todo el mundo y ser siempre, ¿no?, el que demuestra que todo el mundo es como sois vosotros, ¿no? Que eso tampoco se le exige a nadie más, ¿no? Esa tremenda responsabilidad.
Exacto, por ejemplo, es algo que a mí me ha pasado bastante, que es cuando me conocen y se sorprenden mucho porque no piensan que soy gitano y me dicen, uy, rompes el molde. Es que ese es el problema, que es que realmente no hay moldes. Cada gitano es diferente, aunque sigamos unas mismas costumbres, pero cada gitano es diferente, como cualquier persona es diferente. Pues al fin y al cabo somos personas, cada una con sus cosas, con sus manías, con sus tonterías, y no tenemos nada diferente entre un gitano y un payo. O sea, es cosas humanos, simplemente.
Bueno, yo creo que lo que estaba diciendo Diego, pues es un estereotipo, ¿no? Un estereotipo que cree la sociedad por el hecho, pues eso, de verlo en la televisión o por lo que escuchan, no por lo que realmente es. Porque, por ejemplo, a mí, yo siempre he sido en mi clase, en primaria y en la ESO, como desde primero y todo eso, pues yo siempre he sido la única gitana. Entonces, es como, te sientes desplazada, te sientes frustrada, porque, claro, te preguntan, es que, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? Es que qué raro que no te metan, yo qué sé, pues eso, ¿no? En compensatoria, en primar, porque, claro, ya es como un estereotipo de, como eres gitano, te vamos a meter a la clase de los gitanillos. Y ya está, sin saber tu nivel intelectual ni nada de eso. Yo, por ejemplo, conmigo se sorprendieron. ¿Por qué? Porque yo soy una gitana, pues, yo qué sé, no como la típica que iba, te hablo en el sentido de como mujer gitana, ¿vale? Yo qué sé, la típica mujer gitana, solo por el estereotipo social y en nuestra propia etnia, de ya, yo qué sé, te vas a casar en un futuro, te vas a pedir, te vas a echar novio, pues tú vas a estar en casa cuidando a los hijos y ama de casa, ¿vale? Y el marido es el que te tiene que mantener y tal. Entonces, claro, ya la gitana de por sí tiene que estar estudiando, ¿vale? Porque es obligatorio hasta los 16, pero luego ya, pues, es pues eso lo que te he dicho. Te meten en el grupo de los gitanillos porque, claro, como tienes tú ese estereotipo y esas cosas que te han inculcado, ¿vale? Pues ya es como, ¿para qué voy a estudiar si ya me lo va a mantener el futuro marido que tenga? Y no es así tampoco, porque tú puedes tener un marido, ¿vale? Un marido, pero también puedes trabajar siempre en un orden, siempre en un orden. O sea, puedes convalidarlo, ¿verdad? Convalidarlo porque claro, tú puedes trabajar media jornada y tu marido jornada completa y te daría tiempo, pues eso, a cuidar de los niños, a hacer la casa. Y no tiene por qué todo ser igual, porque no todos somos iguales. Ya te digo, las gitanas, pues eso, son ese estereotipo que yo, por ejemplo, en mi instituto, pues lo he roto. ¿Por qué? Porque soy una gitana, pues, que quiere sacarse los estudios, que no quiere ser pasota como pueden ser los demás. Y al fin y al cabo, pues es eso, un estereotipo que la gente piensa y cree sin conocerte de nada.
¿Qué es lo que más os gusta de vuestra vida, de vuestro entorno, de vuestras, de todo lo que os han enseñado? Por hablar un poco de lo positivo también, ¿no? Que, no sé, cuando vosotros decís, pues soy gitano, me gusta y es por esto y por esto y por esto.
No, sí, bueno, a ver, tiene sus lados buenos como sus lados malos. Tú puedes tener el estereotipo, pero luego tú verdaderamente sabes lo que es y sabes lo que es, y no te tienes que sentir menos, al revés. Te tienes que sentirte orgullosa de ser gitano, no eres menos ni eres más, eres una persona como todo el mundo, y no por ser gitano pues te van a discriminar, ¿no?
Claro, no, pero por ejemplo, eso, ¿qué es lo que más te llena de orgullo, ¿no? El pensar toda la cultura, toda la historia que tenéis acumulada, ¿no? Todas esas cosas.
Pues son varias cosas, por ejemplo, el arte, el flamenco, todo eso pues influye, ¿no?
A mí lo que más me gusta, por ejemplo, de ser gitano es la unión que hay entre las familias. Por ejemplo, yo en otras familias que no son gitanas, amigos míos, pues, por ejemplo, no se llevan con sus padres. Eso yo en gitanos nunca lo he visto. Un gitano, en mi caso, yo nunca he visto un gitano que acabe gritando a sus padres y que acabe pegando a sus padres. Pero en otro tipo de culturas, pues sí, se ha visto eso. Y la verdad es que eso es algo de ser gitano que me gusta mucho. La unión, el respeto que se tiene a los mayores, y pues es algo que me gusta mucho.
Fijaros, los mayores, lo mal que les hemos tratado en pandemia en general, ¿no? Y
a ver, bueno, realmente a mí lo que más me gusta es lo que, un poco por lo que decía Diego. Al final, realmente, la mayoría de los gitanos, o sea, que nosotros ser gitano, lo que realmente es unión y respeto. Y es al final valorar a los demás. Realmente no somos los que salen, por lo que te digo, pues el típico clan gitano que va por esto, si lo otro. Realmente lo que a un gitano, pues porque se llama gitano, es por respetar a todo el mundo, por respetar a nuestros mayores, por la unión familiar que tenemos, y pues seguir nuestras costumbres, que al final realmente ser gitano, las costumbres que tenemos no es nada malo ninguna. Al final es lo que enseñan es todo bueno, es respeto, es unión. Porque nosotros, por ejemplo, la diferencia es que nosotros, una persona mayor, jamás le faltaremos el respeto, jamás le diremos la mala palabra, por lo menos en mi caso, a los padres, lo que decía él, a la familia también, respetarla, cuidarla, quererla. Y al final es lo que te digo, al final va un poco por ese tema. Ser gitano al final es ser una buena persona con todo el mundo, ¿sabes? Es lo que se enseña realmente.
Y la sensación, ¿no?, de tener una red amplia, ¿no?, de gente, tu familia, pero también la familia, sí, sí, entendida en un sentido muy amplio, ¿no?
Eso es, correcto. O sea, ser bueno con todo el mundo, ser familiar con todo el mundo y ser humilde con todo el mundo.
Eso sí.
Sí, yo un poco lo mismo que han dicho ellos dos, la familia y el respeto. Y también sí que es cierto que el arte nos une, por lo general, pues eso, tenemos arte. Pero sobre todo la familia, que al final nunca vas a dar la espalda a un padre o a un abuelo o a una madre o a una abuela. Y cuando tú lo necesitas, ellos siempre van a estar ahí. Y no solo si es tu padre o tu madre, también un primo lejano o un tío te puede ayudar. Y eso, pues, en otras culturas o en otras razas, pues a veces no se da. Tú, por ejemplo, te puedes quedar en la calle y tu familia lejana, incluso si no te ven desde hace 5 años, te acogen y te ayudan en todo lo que pueden siempre.
Y los demás, están las familias todo el día peleadas y demás, ¿no? Al final es un sentimiento de comunidad muy fuerte, sí. Eso es bonito.
Eso es.
¿No? Eso, saber que, oye, que si hay un problema, alguien lo va a arreglar en un momento dado, o tú, o también la responsabilidad de
eso. Eso es, y no solo con los gitanos, a mí me pasa una cosa. Yo, por ejemplo, si veo una persona que necesita ayuda, ¿no?, pues yo siempre he sido el primero, por ejemplo. Me pasa, por ejemplo, estar en la calle y una persona que se le pincha la rueda, una persona, yo qué sé, pues que ya está empujando un coche, por lo que fuera. Yo lo me he sorprendido porque mucha gente no para. Y realmente lo bonito, vamos, a mí me han enseñado eso, que realmente es, si alguien necesita ayuda y si tú se la puedes dar en la medida de lo posible, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? O sea, que no solo con los gitanos, realmente la unión que tenemos nosotros, yo por lo menos también las teorizo desde afuera. Que si no te quieres gitano, pero no por las cosas malas, sino por las cosas buenas que tienen los gitanos, ¿sabes? Que es el de ayudar a los demás, no es porque seas gitano, negro o lo que seas, ¿sabes? Y el respeto que tenemos a los demás, ¿sabes?
Y la parte cultural, ¿hasta qué punto? La parte cultural que se proyecta, ¿vale? Y nuevamente esto es un problema de estereotipos y de reflejo en los medios. ¿Hasta qué punto se transmite toda la riqueza de la cultura? ¿Hasta qué punto hace bien o mal tal y como se viene contando el...? Aparte, pues eso, lo que decíais, la música, sobremanera, pero vamos, también que se habla del arte como si solo fuera música, ¿no? Que también hay más.
A ver, realmente nosotros siempre nos caracterizamos, es verdad, por la música. Al final nosotros somos personas que hacemos con música, que hacemos música. Aparte de flamenco, yo conozco muchísima gente que hace música con todo, y si es de lo que respecto a lo musical, gitano sí que suele ser diferente. Porque al final es como por ejemplo los cubanos que llevan la salsa a la sangre, parece que llevan el ritmo a la sangre. Los gitanos somos parecidos, ¿sabes? Tenemos ahí algo dentro, no sé si porque nos giran así o por lo que fuera, que nos hace ser de esta forma. Y luego al final los estereotipos, pues para bien y para mal. Es decir, yo me he encontrado con situaciones de que por ser gitano, lo que te contaba, por ejemplo, todos los 8 años, luego tienen situaciones de que por ser gitano, por ejemplo, en bachillerato me pasaba. Al final, el estereotipo que hay es como que tú no encajas ahí, y como no encajas, tú mismo te lo acabas creyendo. A mí es lo que me pasó. Yo entré de la ESO a bachiller, y en bachiller como que vi que me sentí muy diferente ahí. Realmente ahí como que no encajaba yo en ese aspecto, y por eso también esa presión que tienes, tú misma te la crees y de qué hago yo aquí. Y te marchas. Que al final tiene que ser así, al final tú tienes que sentirte como uno más, ir a la clase como uno más y ya está, ¿sabes?
¿Alguna vez esa sensación de estar fuera de lugar os ha llevado a decir, jo, ojalá no hubiera sido, no hubiera, me hubiera pasado esto, ¿no? Quiero decir,
sí,
en algún momento de la vida todos alguna vez hemos pensado tener otra vida.
Es lo que te cuento. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un grado medio con 23 años. Eso ha pasado realmente porque yo me metí a un bachiller y luego me quité y yo realmente no he vuelto a hacer nada más. Es porque al final, primeramente un bachiller, yo mismo me creí que no tenía el nivel. Sabes que no, es verdad que yo no tenía un nivel superior, pero bueno, yo puedo ir con esfuerzo, voy a, porque soy como otra persona, puedo haber aprendido perfectamente, pero sí que es cierto que como que te sientes raro, las personas ya te miran raro, porque como eres gitano no están acostumbradas, ya no para mal, ya no porque seas gitano, sino como no están acostumbradas a ver a un gitano ahí, pues muchas veces te miran como raro, incluso te tienen miedo. A mí me ha pasado muchas veces de ir al instituto, yo he ido a un instituto realmente que, pues que sobre todo eran personas que no son gitanas, y como que te tienen miedo, como que pues el gitano, tú tienes que ser agresivo, tú tienes que ser malo, ¿sabes? Como que le vas a hacer daño cuando no es así. Yo, por ejemplo, jamás me he pegado con nadie en mi vida, ¿sabes? Entonces, realmente, ese estereotipo es, por ejemplo, lo que necesitamos cambiar un poco, ¿sabes? ¿Por qué cuando entra una persona colombiana la trata como a uno más, por ejemplo, y si soy gitano y se enteran, ¿por qué me tiene que mirar como un extraño? Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, te he visto a sentir, no sé si querías añadir algo.
Sí, a mí también me pasó una vez que yo llegué a otro instituto cuando empecé el bachillerato y había dos compañeros de esa clase que literalmente me tenían miedo, que no me dirigían la palabra ni me miraban ni nada, o sea, me tenían miedo. Es como, hacían como si no existiera yo.
Y cuando muchas veces a lo mejor el que tienes miedo eres tú, de que te pase algo, ¿no? Por el señalamiento de ser el diferente, ¿no? A veces.
Sí, a ver, yo me sentía pues extraño porque, a ver, con las demás personas de la clase no tenía buena relación, pero esos dos era como que me excluían, como que no querían saber nada de mí y no sé, no entendía por qué.
Y luego, bueno, si quieres añadir algo.
Sí, bueno, que al final, hagas lo que hagas, siempre vas a acabar siendo el gitanillo de la clase y siempre vas a ser pues el señalado, pues puedes llevarte muy bien con todos y tener relación con todos, pero siempre vas a acabar siendo pues el gitanillo y llegues donde llegues, siempre vamos a seguir siendo pues el gitanillo, que mire qué alto ha llegado el gitanillo, pero siempre vas a tener esa señal ahí de el gitanillo y de modo discriminatorio.
Uh-huh. Y luego, no sé, también la reflexión, ¿no? De por qué siempre, o sea, quiero decir, a la hora de en la historia, el odio, como que es un pueblo que siempre ha sido muy, muy perseguido, en episodios gravísimos, y como incluso también hemos visto en la pandemia, me acuerdo que hubo una temporada que me llegaban muchos bulos por WhatsApp, y decías, pero siempre, ¿no? ¿Por qué siempre? ¿Qué ojeriza, de verdad? ¿Qué obsesión la gente? El que quieras, sí, el que queráis.
Bueno, yo me presento, soy Ángel, tengo 22 años, trabajo como integrador social en la Fundación, estudio magisterio en la Universidad de Cantabria y soy activista en las redes sociales. Y bueno, tomando el hilo de lo que decías, también lo que destaco de la población gitana es la resiliencia. O sea, nuestros mayores nos han enseñado todo lo que ellos han pasado a ser resilientes y adaptarnos a las circunstancias en las que día a día se nos presenta, ¿no? Sobre todo se ha visto en... con el COVID y con la pandemia, cómo nos hemos adaptado a ello, los trabajos, cómo les hemos adaptado, el tipo de familia les hemos adaptado, de que antes pues nos reuníamos como nos gusta estar en familia, pues los hemos adaptado. Y también diciendo los bulos que circulaban por WhatsApp, por Instagram, por las redes sociales, hay que destacar que ha sido masivamente y nosotros como fundación también las hemos denunciado y les hemos dado la vuelta diciendo que eso no es cierto y luego se ha visto... Se ha visto a lo largo del tiempo que no era ello.
Bueno, pues os doy las gracias a todos. Si queréis añadir algo más, algún mensaje, alguna petición más. Y si no, Miriam, recuérdanos un poco el trabajo que hacéis, más programas que tengáis, más cosas que hagáis, Miriam.
Sí, bueno, pues se centra principalmente en educación, empleo e igualdad. Y trabajamos de manera... Ahora sí que es verdad que a raíz del COVID se ha aumentado muchísimo la atención básica, puesto que las necesidades han cambiado. Y como ha dicho bien Ángel, es una comunidad muy resiliente que con la crisis se ha visto acuciada su situación porque en realidad es como una comunidad que ya vive en crisis continuamente por todos los estereotipos. Que me ha encantado, que lo han hecho genial, que venían un poco nerviosos y nerviosas y creo que ha sido que no lo han podido hacer mejor. Así que muchísimas gracias por acercarnos y acercar a la gente a vuestra realidad.
Nada, pues encantados. Muchísimas gracias por habernoslo contado y bueno, micros abiertos cuando nos los pidáis. Vale, muchísimas gracias.